Confiamos se encuentren bien. Hemos abierto un nuevo espacio de podcast y el día de hoy tenemos un tema muy importante para las parejas, ya que hablaremos de las banderas rojas en las relaciones de pareja y qué hacer para poder tener una relación saludable. Entendamos que el amor y la relación en pareja no es perfecta. Ambos vienen con miedos, ambos cometerán errores para aprender, que en el mejor de los casos harán que la relación se fortalezca y que los dos crezcan. O quizás no. Y debido a que se sienten vulnerados sus valores o que su dignidad fue afectada, deciden terminar el vínculo. Teniendo como base lo anterior, es importante establecer algunos principios que ayudarán a direccionar a una relación saludable en pareja, y precisamente el psicoterapeuta Walter Rizzo, en una conferencia para el BBVA, nos dice que la reciprocidad, la territorialidad, sensibilidad, entrega, admiración y respeto son 5 claves en la relación de pareja. Aspectos que hablaremos a lo largo de este programa de podcast. Janet, para empezar este programa de podcast, donde conversaremos de este tema tan bonito e importante, ¿qué bandera roja consideras primero que deberíamos tener en cuenta?
Las faltas de respeto. El respeto es uno de los pilares de cualquier relación. Imagínate, si tu pareja no te respeta, puede ser un indicador de alguna forma de violencia. Por ejemplo, no respeta tus espacios personales, ya sea con tu familia, amigos o amigas, tus actividades, etc. No respeta lo que dices, no te escucha, te interrumpen sin que hayas terminado de hablar o minimiza lo que dices o desvaloriza tu sentir.
Totalmente cierto. Quiero agregar que si tu compañero o compañera no es consciente de que te está faltando el respeto, o lo que es peor, si se lo hace saber y no reconoce el error, vemos aquí a alguien que podría tener dificultades para mostrar empatía, para ponerse en tu lugar y, sin lugar a dudas, para respetarte.
Exacto. Otra bandera a considerar es cualquier tipo de violencia. Ya sea, la violencia puede mostrarse de varias formas. No solo hablamos de violencia física. La violencia puede ser también psicológica, emocional, sexual, etc. Se puede manifestar a través de silencios, la ley del hielo, por ejemplo, haciéndote dudar de ti a través de las mentiras, controlando tu dinero o inclusive tomándolo. Una vez me contó una persona que atendí que le pidió a su pareja que pagara su universidad con el dinero que le dio en su mano, y esta persona usó parte del dinero para otros fines ajenos. Cuidado con estas señales de violencia.
Otra manera de interpretar las banderas rojas también es a través del chantaje o la manipulación. No es para nada saludable y es importante identificarlo a tiempo a fin de evitar que la persona se sienta mal por algo que no debería sentirse mal. Imagínense, estamos en una relación donde uno puede sentirse mal por ir a pasar tiempo con la familia o las amistades. Digamos que vas a salir con tus amigos o amigas o hacer algún plan, y tu pareja te dice que se quedará solo o sola y que se aburrirá mucho sin ti. Está tratando de manipular tus decisiones. Otra situación que evidencia chantaje es cuando, por ejemplo, te piden pasar por él o ella en el trabajo para recogerla o recogerlo, y te dicen: si no me recoges, no me amas. O si no haces A, B, C situaciones, no me amas.
Otra bandera roja y de alerta es el control. Si tu pareja hace conductas que te dan a entender que no confía en ti, o que quiere o necesita controlar lo que haces, a dónde vas, con quiénes sales, etc., es una bandera roja. Un ejemplo muy claro de la desconfianza generada es cuando te piden que mandes fotos de lo que haces, de dónde estás y con quiénes. Otro ejemplo es pedir la clave de tu teléfono para revisar y o leer tus conversaciones, invadiendo tu privacidad. Una vez en consulta, tuve un caso de una paciente que me refería que no iba al gimnasio o no usaba ciertas prendas de vestir porque le incomodaba a su pareja. Conversamos y nos dimos cuenta que existía la bandera roja anterior de la manipulación o el chantaje, y esta otra bandera del control. Inclusive, le pedía permiso a su pareja para hacer algunas actividades.
Quiero agregar a esto, Janet, que está bien avisar a de dónde vamos por un tema de seguridad, y está bien tener la clave del celular de tu pareja para buscar alguna información, ya sea a través del internet o para buscar algún dato, porque no tenemos el celular a la mano. Eso sí es aceptable. Siguiendo la misma dirección del control, entendamos que la pareja no es el padre o la madre para pedirle permiso. Tampoco eres un niño o niña para pedir aprobación de un adulto. Eres un hombre, una mujer adulto o adulta responsable, que puede tomar sus propias decisiones y que puede hacer sus actividades de forma independiente, sin la necesidad de pedir una aprobación. Si existen dificultades relacionadas a este punto, lo mejor es acudir a terapia de pareja.
Exacto, tenemos que tener esto en cuenta. Viendo también que otra consideración o banderas rojas son las muestras de humillaciones, como por ejemplo, ponerte en evidencia delante de la gente, exponerte frente a otras personas ajenas a la relación. Por ello, hay una frase que se usa mucho en los equipos de las empresas: se corrige en privado y se elogia en público.
Una última bandera es la invalidación de las emociones. Esto significa que ante un diálogo, una conversación que tengan, una de las partes minimiza lo que se le está contando, diciendo cosas como: pero esto no es para tanto. Mira, tú me dices esto y otras personas tienen problemas más graves. Pensé que me dirías algo más importante. Y frases similares. Ante estas banderas rojas, recordemos que no son saludables y lo mejor es conversar con la pareja para que ambos, con disposición a mejorar, puedan plantear estrategias de comunicación, trabajar la paciencia y comprensión mutua. De ser necesario y ambos tienen la disposición para mejorar, pero no las herramientas necesarias ni los recursos personales suficientes, lo mejor es acudir a un terapeuta de pareja.
Ahora, ¿cómo podemos direccionarnos hacia una relación saludable? Aquí hablaremos, Rodrigo, de cada una de las claves que menciona Walter Rizzo. Primero vemos la reciprocidad. Aquí existe una relación democrática, no de imponer, no de dominancia y sumisión, más es de consultar y preguntar. ¿Y qué opinas de esto de aquí? ¿Estás de acuerdo con esto tú también? Aquí ambos toman las decisiones para los dos y lo que fuera importante para ambos. No es a mí me gusta esto y te acoplas. De lo contrario, no se estaría cumpliendo la reciprocidad.
Muy bien, la segunda característica es la territorialidad. Y para facilitar el entendimiento de esta clave, partamos del respeto por los espacios y tiempo que tenga la pareja con sus allegados, con su familia, con sus amistades. Esta clave implica no estar en absolutamente todo lo que haga tu pareja. Habrán situaciones y hobbies en las que ambos compartan en el territorio de cada uno. Sin embargo, ambos también deben tener sus propios espacios de privacidad. A ambos les gustan cosas diferentes. Por ejemplo, a él le gustan los videojuegos y está bien. Ese es su espacio de privacidad. A ella le puede gustar pasar tiempo viendo tiendas y está bien. Ese es su espacio de privacidad y de cada uno. Esto es el espacio personal, es mi lugar, de él y de ella.
Tenemos otra característica como es la sensibilidad e entrega. Y tiene que ver mucho con ser empático con mi pareja. Walter Rizzo menciona: tu dolor me duele, tu alegría me alegra. Y por supuesto, ¿tú estarías de acuerdo en estar en una relación donde tu pareja no le duele lo que a ti? ¿O no se alegra por tus victorias? Yo diría que es indispensable esto en ambos.
Una cuarta característica es la admiración. Y surgen las siguientes preguntas. ¿Puede haber admiración sin amor? ¿Puede haber amor sin admiración? La primera pregunta es un sí y la segunda es un no. La primera responde a la admiración que podemos tener frente a un profesor. Por ejemplo, lo admiramos, pero no sentimos amor. En una pareja es indispensable admirarla por quién es y o lo que hace para amarla.
Y la última característica, Rodrigo, es el respeto. Y tener respeto a una persona es muy distinto a tenerle miedo y o a venerarla. Sentir miedo hacia alguien no es respetarle, es temerle, tan sencillo como suena. Por otro lado, idealizar a una persona no es respetarla tampoco. Ahora, la persona que sabiendo que alguien la venera o le tiene miedo, manipula a otros, definitivamente no es para nada saludable. Eso es aprovecharse de la persona. Lo que sí es saludable es que este respeto te ayude a ser una mejor persona, con tus diferencias y tu estilo único de hacer algo. Eso te convierte en alguien original y no en un ser copia de lo que hace la otra persona para que tú le imites. Y por último, en una relación saludable, esta relación se construye con los pilares mencionados: con tiempo y paciencia, con comprensión mutua, aceptando el estilo único de cada uno y sus diferencias.
¿Y qué importante es esto que tú mencionas, Janet, en que el respeto hacia la otra persona debe ser un camino, una dirección para ayudarnos a nosotros ser alguien original y no en ser una copia, ¿no? En no imitarlo, sino en me ayuda a adoptar este estilo tuyo para adoptarlo con el mío y sacar mi propio estilo. Eso me hace ser único. Ahora, a todo esto surge la pregunta, Rodrigo, Janet, ¿qué podemos hacer frente a esto? Pues vamos con las recomendaciones. Punto 1. Haz una lista de tus valores que más resaltan en ti. Identifícalos y define por qué son importantes para ti. Dales un significado. ¿Y cómo estos los reflejas en tu comportamiento? Agrega también qué valores son no negociables para ti. Es indispensable entender que cada persona tiene sus propios valores y siendo los valores la base de nuestro actuar, estos nos ayudan a definir nuestras futuras conductas. Pongamos un ejemplo. Si yo considerase el valor de la fidelidad, vamos a definirlo y lo definimos como: ser fiel a una pareja es señal de respeto y amor por esa persona. La fidelidad como valor se refleja a diario evitando coquetear con otras personas y no negando la relación que tengo con esta persona. Ser fiel es un valor no negociable y si la otra persona no está de acuerdo, hay una alta probabilidad de que terminemos el vínculo porque no coincidimos con este valor. No coincidimos con este principio. Punto número 2. Eleva tu autoestima. Y acá te vamos a hacer dos preguntas sencillas y te invitamos a responderlas para ti. Para poder ayudar a otros, primero, ¿a quién debemos ayudar? Estoy seguro que tu respuesta es a uno mismo. La siguiente pregunta es, para amar a alguien más, primero, ¿a quién debes amar? Obviamente, la respuesta es a ti mismo, a ti misma. El amor propio es indispensable para luego buscar darle amor a alguien más. Cultiva algunos hábitos y verás cómo tu autoestima se incrementará. Uno de ellos es hacer las cosas que te agradan, hacer actividad física, cuidar de tu propia salud física y mental, aprender a decir que no, entre otros. Tercera recomendación, establezcan acuerdos saludables. Por ejemplo, antes de ir a descansar, conversen de esas diferencias que tienen y resuélvanlas. Otro acuerdo es darse un espacio para disfrutar de un tiempo de privacidad cada uno y como pareja. Por ejemplo, dos veces al mes, solo salir ustedes dos y hacer lo que les gusta a ambos, sin hijos, solo ustedes, como rol de pareja. Y otro acuerdo que sea de tener un espacio cada uno haciendo lo que les gusta. Por ejemplo, 4 horas para jugar con los amigos o 4 horas para ir al spa con las amigas. También consideren su comunicación en los acuerdos. Digamos, si al conversar se levantan la voz, acordar que se haga saber al otro que se está alzando la voz y que es importante pasar a un tono de voz adecuado para continuar la conversación.
Cuarta recomendación. Si eres consciente que estás pasando por algunas banderas rojas en tu relación, dense espacios a solas. Salgan, vuelvan al lugar donde se conocieron. Reconquista a tu pareja. Deja a tus hijos a cargo de algún familiar o niñera y cada 15 días o al menos una vez al mes salgan al cine, a cenar, a caminar, a disfrutar de aquello que los unió. Quinto aspecto, replantearte tus metas en función si sientes que estás dejando de lado aquello que te motiva. Tengan metas personales en pareja y familiares. Contribuir con las metas del otro, recuerda, fortalece la relación. Como última recomendación, sugerimos que también se busque terapia de pareja y mostrar apertura frente a la terapia. Tener mente abierta para llevarla. Muchas veces una de las personas en la relación, si desea llevar una terapia de pareja, sin embargo, la otra no tiene la disposición porque cree que todo está bien y esto limita el crecimiento y madurez de la relación. Recordemos que en un kayak dos deben remar para poder navegar. Si solo uno rema, no podrá avanzar. Por ello, confiamos en que lograrán superar los retos de pareja juntos.
Y qué importante que es esto que mencionas, Janet, porque muchas veces pasa que efectivamente uno desea llevar la terapia de pareja, pero a veces la otra persona no. Y esta frase del kayak cae bastante bien.
Nos despedimos, Rodrigo y yo, y nos vemos en un siguiente programa de podcast para continuar contribuyendo con tu bienestar emocional.